days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
De eso se trata, de eso se trata, en cuerpo y alma. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Noche Oceánica, para ver de qué se trata. Emilio del Guercio. Yo leo Carlos Emilio del Guercio y San Martín. Dije, no, es un montón.
Pues San Martín, ¿qué haces, Horacio? ¿Cómo te va?
Bien, creo.
San Martín es el apellido de mi mamá.
Mirá. San Martín.
San Martín, exactamente.
Hubo... Te voy a contar algo. Después yo me enteré. La cosa era, venía de otro lado. Yo nací en el 52, vos en el 50.
Sí.
En el 52, también siempre en la Argentina, todas las cosas fueron recurrentes. Y los viejos estaban buscando dónde alquilar y esas cosas. Y creo que la primera o la segunda casa se la alquilaron a una señora San Martín, que no habrá sido tu madre, naturalmente. Porque ustedes
¿En dónde? ¿En dónde era?
No tengo la menor idea. No tengo
pero
era
acá en Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Vos naciste en Mar del Plata.
Yo nací en Mar del Plata, sí, sí.
¿Y se vinieron rápido acá, no?
Más o menos rápido, porque te voy a contar una cosa que la dije en algún lugar, pero no sé si nunca la gente lo sabe. Mi viejo fue hombre de radio durante varios años de jovencito.
Qué lindo eso.
Con el primer Yankelevich, claro. El que armó la cadena.
Claro, que trajo la tele.
Claro.
Que trajo la tele.
Entonces trabajó ahí, mi viejo fue director de la radio de Bahía Blanca.
Upa.
Y ahí nació mi hermano, de la radio,
me encantó.
De la radio de Mar del Plata, y ahí nací yo.
Ay, me encantó.
Y de Radio Belgrano, y nació mi hermana.
No.
Sí, sí.
Y el viejo fue director de radio también.
Sí, sí, sí.
¿La armó?
Director, claro, director comercial.
Sí,
no
sí,
artístico.
Sí, pero estaba ahí.
Pero conoció a todos y yo tenía un...
Digo,
información de todos los popes de la radio de esa época.
La palabra, la música siempre estuvo.
Sí, 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 sí.
Y los discos no faltaban.
Y no, había mucha discoteca. En casa se escuchaba, porque mi viejo la conoció a mi mamá en Bahía Blanca, justamente porque mi vieja estaba trabajando, creo que trabajaba de locutora en la radio y además ella hacía canto lírico.
Uy, qué lindo es.
Una gran cantante, mi vieja. Lo que pasa es que nunca fue...
¿De quién estamos hablando?
De mi mamá Zulema, Zulema San Martín. Mi viejo Ángel del Guercio. Y nunca fue profesional.
Mirá.
Qué sé yo. Supongo que como le pasó a la mayoría de las mujeres de esa generación, tuvieron
siempre
hijos
había un
se hicieron...
segundo plan.
Claro, ¿viste?
Había un segundo plan.
Pero siempre cantó en las reuniones de la familia y todo eso, y cantaba bárbaro, mi vieja. Así que yo la música básicamente la recibí de ahí. Y todo lo que es la cosa del espectáculo y la radio y todo eso.
O sea, cuando la luz se prende, ¿no? Recién venía en esta noche a la radio y alguien me decía, pero esto coño. Cuando se apaga la luz, hermano, se terminó todo.
Claro.
¿No? Apagaste. Y si quedó algo en la memoria, sobre todo la emocional, estará dando vuelta.
Totalmente. Sí, la radio es muy impresionante.
Sí, claro.
El vínculo que genera.
Porque
es un es una voz que te habla a vos mismo.
Tal cual. Tal
¿viste?
Cual.
La tele es como más...
Alguien está imaginando cómo era tu vida en Bahía Blanca o de la familia en Mar del Plata.
En Mar del Plata.
Claro, y decís, ¿cómo y dónde? ¿Y quién es? Y no, pero es Emilio del Guercio, no del Guercio. Del Guercio.
Porque en realidad el apellido es del Guercio, Estano.
Claro,
es
del huerto.
Del huercho, sí, puede ser. O...
puede ser, por el mío es en Bonn, que es en Bonn un árbol, qué sé yo, venían todos de mí, y yo al lado de un árbol, va a ponerle. ¿Y qué hacían esos que venían de atrás de hace mucho tiempo?
Y mi abuelo vino en un barco acá. En el 1000, sí. Pero en realidad, primero fue a Estados Unidos.
Recalaban por ahí.
Con su familia, con dos o tres hermanos. Después se vino para acá. Cuando se vino para acá, se casó con mi abuela. Tuvieron 12 hijos, como se
¿cómo se quería esa gente? Esa época. Se querían un montón.
Y después se separaron, cosa rarísima en esa época.
Totalmente.
Y mi abuelo, después de un tiempo, porque mi abuela se puso dura y no le dejaba ver a los niños,
y
entonces se puso
pasó
medio
siempre
denso el asunto.
Claro, te quiero, pero te quiero para mí.
Sí, y entonces mi abuelo se volvió a Estados Unidos y murió allá en Newark, al lado de Nueva York.
Mira vos, y 12 pibes alguna vez lo extrañaron, muchas veces los extrañaron.
Sí, sí,
claro.
Ahí hay una historia.
Me imagino que todos esos tíos, algunos los conociste.
Claro. A todos lo conocí.
A todos ahora, los tíos conociste.
Ahora ya no hay vivo.
Y bueno, somos grandes.
A ver, creo que no hay ninguno vivo.
Claro. La posta.
No, una sola. Pero,
¿y, hablaban de, ¿y hablaban del papá que un día se fue?
No, gracias a esas
dolía
historias,
por todos lados.
Esas historias.
Esas cosas duelen.
Son misterios y secretos de la familia.
Y se guardan cuando se van.
Claro. En estas épocas, o hace algunos años, se habla más abiertamente de esos pasados, de cómo vivió la niñez uno y todo eso. Es más, mis hijas conocen mucho de mi vida y una parte muy importante porque está publicada en lugares. Pero hay ciertas cosas que por ahí no conocen, ¿viste? Específicamente de mi relación con Luis Alberto, Spinetta, de cuando éramos chicos, qué sé yo. Imagínate en esa época, en los años... qué sé yo, 40, 50, que yo nací en los 50, no se hablaba de eso, Horacio, ¿entendés? La familia.
Y
no
nos reunimos con el Flaco y con el García, y qué sé yo, y estábamos punteando, y yo escribía en el cuaderno, y es más o menos así. Y pero como todo, y duró, y sí. A mí me gusta y me gustó mucho todo el trabajo. Yo lo vi a partir de Encuentro, después usted lo puede, que me está escuchando, lo puede encontrar en YouTube, de cómo se hicieron las canciones. Es un trabajo maravilloso, hermoso.
Muchas gracias.
El que hiciste.
Muchas gracias. Lo voy a volver a hacer. Es un ciclo que tuvo justamente 3 ciclos. Salió por el canal Encuentro y el título es ¿Cómo hice? Porque yo imaginé, digamos, hablar con algún colega. ¿Y cómo hiciste tal cosa? Y claro, lo hice así. ¿Cómo hice La Balsa? ¿Cómo hice Samba de mi Esperanza? ¿Cómo hice Taquito Militar?
Maravilloso.
En este caso específico, bueno, la mayoría de los tangueros no estaban vivos. Con el único tanguero vivo que pude hablar fue con Horacio Ferrer.
Lo hiciste en el Hotel Alvear.
Exactamente, claro. En su casa de departamento.
Qué lindo
Y es un ciclo.
Vivía con Lulú.
Exactamente, con Lulú.
No qué sé amor
si,
eso,
no sé si
ya
sigue
creo,
viviendo.
Se habrán reencontrado en otro lado.
Y la idea surge porque en los primeros años de Almendra disfrutábamos mucho del reconocimiento de la gente, el amor y todo eso. Ah. Pero después, cuando van pasando los años, esa misma gente empieza a tener hijos.
Les pasan cosas.
Se reencuentra en alguna esquina de una calle con vos. Y te dice, yo conocí a mi mujer escuchando Muchacho o Plegario para un Niño Dormido cuando acunaba a mi hijo y todo eso. Y yo empecé a tomar conciencia de que eso empezaba a estar registrado en la trama cultural, es decir, en la vida de las
totalmente,
personas.
Totalmente.
Y empecé a tomar conciencia mucho más profundo.
Ayer volví a escuchar después de un montón de tiempo, décadas, que el tiempo borró tus manos.
Ah, sí.
Pero décadas. Más, yo tengo hijos muy grandes, hijos muy chicos. Muy chicos, el más chico que decía. Y iba por alguno de los cuartos. Y yo, en voz alta, oye, ¿hace cuánto que no canto? ¿Qué es eso, papá?
Mirá vos.
¿Qué es eso, papá? Ayer me pasó.
¿De qué edad el pibe que te preguntó
17.
Eso? Mirá vos.
Claro, que escucha otra cosa.
Claro.
Fenomenalmente. Y en casa se escucha de todo.
Claro.
Pero, decime, Leo, ¿cómo venimos? Estamos bien. Digo, ¿Mar del Plata volviste? No.
Sí, volví muchas veces, por supuesto, volví muchas veces a tocar y también a pasear.
Claro.
Pero no tengo... En una época había familiares que ya no están más.
Digo, Emilio del Guercio, un día Almendra y la vida humana encuentra y desencuentra. ¿Y qué es aquelarre? ¿Qué es aquelarre? Yo recién hablaba con Paul Siga, que ahora lo tengo como director. Yo no, pero hablaba de los aquelarre. ¿Qué es aquelarre?
Aquelarre es una banda... Bueno, antes de eso te quiero decir, mirá que me estoy dando cuenta ahora que el primer laburo profesional de Almendra fue durante un mes en un boliche en Mar del Plata. Mirá vos.
¡No!
Sí, sí, sí. Este, Matocos, un lugar que se llama Matocos en la calle Constitución.
Totalmente, totalmente.
Y Aquelarre es un grupo posterior, por supuesto, posterior a Almendra, que duró muy poquito tiempo. Porque, bueno, un grupo muy intenso.
A la Argentina le pasó de todo. Había que hacer valijas, no sé, sí. Pero solamente desde la política, que naturalmente pasó de todo. Pero vos te fuiste a España.
Claro, con Aquelarre estuvimos acá 4 años laburando, hicimos 4 discos, muchas giras por todo el país, y en un momento coincidieron 2 cosas. Primero que nosotros habíamos llegado como a un techo artístico en
cuando
el cual...
¿Nosotros de quién estás hablando?
Aquelarre.
¿Pero quién integraba?
Ah, perdón. Héctor Stark, el guitarrista.
Stark.
Hugo González Neira, el tecladista. Y Rodolfo García, baterista.
Claro.
Ni Hugo ni Rodolfo están en este mundo, en este momento.
Sí, el García se lo llevó un bobazo.
Sí, se lo llevó un... ¿Cómo se llama? Un trombosis.
Sí. Pena.
Y yo tengo temor de que haya sido por la vacuna, qué sé yo. No sé, son fantasías, sí, ¿no? Pero leí bastante.
Yo le hice un mano a mano antes de todo eso para el Fondo Nacional de las Artes. También un encuentro inolvidable. Era un tipo, un lindo tipo,
sí,
para poder escuchar y hablar. Imagino, y en esto de entenderse y mezclar sonidos, ¿qué estamos hablando?
Absolutamente. Entonces te decía, estuvimos con Aquelarre acá hasta el año... 75, en octubre del 75 nos
explotó
fuimos
todo.
A España.
Explotó
¿por qué? Por eso que te digo que pensábamos que el grupo Aquelarre ya había aprendido como a autoproducirse, entonces éramos mucho más profesionales que la Almendra, claro, que dependía de otras personas. Nosotros habíamos encontrado el mecanismo.
¿Qué cosa encontrar la vuelta de eso?
Sí. Y por otra parte, políticamente la cosa estaba muy brava,
complicada.
Y no dimos la oportunidad de que nos pasara algo, ¿viste?
Claro. Y ahí te fuiste.
Entonces nos fuimos sí, creo que fue
octubre. A ellos también le pasaban cosas. Y estaban también en un proceso.
Bueno, al mes que nosotros llegamos murió Franco.
Claro.
Se enteró de que llegábamos nosotros y dijo, no, esto no lo puedo aguantar.
Y de pronto empezaron a despertarse otras cosas. Bueno, aquí estamos. Estamos con Emilio del Guercio. Todo suyo, Leo. Vamos y venimos.
Las manos de Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. En el hospicio le darán agua, sol y pan. Fermín sabe la serrín, giran y dan vueltas. Oh. miras al sol, quieres ser real, aunque no lo creas.
En Bonn, Body and Soul.
I spent my days in a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it.
Qué cosa la Winehouse, ¿eh?
Qué bárbaro esa cantante. Me hace acordar que cuando el Negro González tenía jazz y pop en la calle Paraná.
Qué lindo.
Yo iba
frente de Pipo.
Exactamente. Al lado de Pipo. Yo iba muy seguido, ¿no? Y el Negro es un tipo que programaba a todo el mundo, era impresionante, pero el lugar no era lindo, era un subsuelo.
Hacer lo que podía.
Entonces yo alguna vez le dije, Negro, el lugar parece una farmacia. Déjame que yo te haga un mural acá adentro. Vos pagás la pintura, yo hago el laburo y no.
¿Y lo pintaste?
Sí, está actualmente ese mural.
Está como con Emilio del Guarcio, pero vos no sos músico.
Bueno, pero
y también dibujaste.
Sí, pinta, qué sé yo.
¿Y qué le dibujaste?
Le dije, mira, acá
había tocar el timbre ahí.
Acá tiene que haber un ambiente como rojo, viste, de boliche,
ahí
de
está.
Jazz, qué sé yo.
Me gustó.
Y cuando la gente entre, tiene que ver como que ya hay gente. Entonces le dibujé todas siluetas en negro de artistas. Como la Ella Fitzgerald,
sí. ¿Viste? Me gustó un montón.
Y como Satchmo y qué sé yo, y bichos raros, un alien y qué sé yo. ¿Viste esas siluetas que hubo durante muchos años en la puerta del Teatro San Martín?
Perfectamente.
Bueno, esa iconografía.
Me acuerdo hasta una nena con un globo.
Claro. Bueno, entonces le hice. Bueno, tengo los proyectos porque me llevó bastante laburo hacerlo.
Y te dijo que sí, naturalmente.
Sí, quedó divino. Pero a los pocos meses, te digo, 5 o 6 meses, ya falleció. Y entonces el hermano de él quiso alquilarle al tipo para continuar. Y el tipo le pidió una guita, no sé, enorme.
¿De bien o otra guita?
¿Viste? Y bueno, está en stand-by el lugar de hace años.
¿Y abajo qué hay? Nada.
No, creo que no hay nada.
Pero no se lo han habilitado.
No. El mural está.
Y después había que ir a comer fideo, pesto y tuco.
Al lado
de Pipo. Qué lindo eso.
Sí, sí.
¿Hay cosas que extrañas?
Bueno, esto que decís de Pipo, sí. Sobre todo el Pipo de Montevideo, porque íbamos con Luis Alberto cuando éramos chicos. Claro. Mi viejo en esa época, porque mi viejo fue muy, muy movedizo.
Muy inquieto.
De todo, que yo
muy
en un inquieto. Momento tuve una agencia de turismo.
¿También?
Entonces nos pedía a nosotros que le hiciéramos volanteo en los coches.
No.
13 años, 14.
Sí. Y hacían volanteaban por ahí.
Claro, entonces después de eso nos daba guita y íbamos a comer a Pipo.
Decime, un amigo, un compañero acá, Gustavo, me dice, pregúntale por veterinaria. ¿Qué querés que le pregunte veterinaria? No, pues si lo ves a mí. Yo qué sé, había una interna que las elecciones.
¿Veterinaria? No sé.
¿No?
No sé, no tengo referencia de qué.
No. ¿Vos estudiaste veterinaria?
No, yo estudié hice el ingreso a arquitectura, que no lo terminé. Y después fui.
Ah, pero el diseño estaba ahí siempre.
Sí, de chico. A la Escuela de Bellas Artes fui.
Ah, qué lindo.
Y tampoco la terminé, porque cuando empezamos a laburar
terminaste.
No la terminé. Cuando empezamos a laburar mucho con Almendra, no tenía yo tiempo de hacer los trabajos prácticos y eso. Pero ahí conocí a mi primera novia.
Ah, eso me gustó.
¿Viste? Que aún hoy la sigo viendo, no como novia, pero que es como parte de mi familia.
¿Y la reencontraste mucho tiempo después? Porque yo me estoy reencontrando con amigos o amigas y de pronto supongo que a ellos también le debe pasar lo mismo, el impacto de las décadas encima. Y estamos enteros, ¿no?
Mirá,
la cosa fisonómica en los ojos, primero los encuentro, después...
Luis tenía su Cristina, que fue la muchacha Ojo de Papel, y yo tenía mi Cristina, que es la de la que te estoy hablando... No. Que un día la encontré casi 40 años después, Horacio.
¿Ella te reconoció o vos la reconociste?
No, sí, ella, porque ella laburaba a la vuelta de Sadaic.
¿Y la encontraste en la
calle? Estaba impecable.
Divina, linda, piba. Y le pasó de todo.
Yo no tenía
el pelo. ¿Cómo te pasó a vos?
Claro. No, ella vivió en Francia, después vivió en el sur, porque su ex marido, que no vive más, fue físico. Y laburó en Bariloche y eso. Y después de 39 años, casi 40, nos encontramos y fue muy impresionante.
Es muy lindo.
Porque vos podés encontrarte con alguna novia del pasado, pero no que necesariamente.
Que el tiempo borró tus manos. Claro. No, ahí no.
Fue muy impresionante.
¿Siguieron un beso?
Sí, pero no, escuchame, estuvimos conviviendo durante 9 años a partir de ese momento.
No me digas eso, qué bueno.
Ahora no, pero nos seguimos viendo, es parte de mi familia, si la conocen todos.
Es maravilloso.
Sí.
Es una gran historia.
Sí, divina.
Me imagino los primeros tiempos, esto de poder recuperar el tiempo perdido a los Proust.
Claro. Bueno, ella está en alguna de las fotos de los álbumes de Almendra. ¿Viste?
¿Quién le puso Almendra? ¿Y por qué Almendra?
No recuerdo quién, pero nosotros habíamos barajado como, no sé, 25
Almendra
nombres.
Almendra es un almendro, es el fruto del almendro.
Claro. Nosotros le elegimos, entre tantos nombres que teníamos, elegimos Almendra porque no era los X, no tenía artículo, entonces siempre éramos unos pibitos que queríamos...
En el mundo pasaba que los Rolling Stones, que los Beatles,
claro,
que los
queríamos Shaker, darle una vuelta de tuerca y hacer algo diferente. Y nos gustó Almendra primero por el sonido.
Hay una consonante.
Almendra. Digamos, tiene tres sonidos muy musicales. Y por otra parte, es un fruto que en realidad se ve como un carozo.
Tal cual.
Pero el fruto está dentro del carozo. ¿Viste? O sea.
¿Y el dibujo de tapa de quién es? El de.
Porque ¿el del payasito? Sí. Ese lo hizo Luis.
Porque digo,
Luis.
También hay un objeto de nuestra infancia que tiene que ver con los arcos y flechas que poníamos un chupete.
Exactamente.
Que jugábamos para que se pegue en
la sopapita
lado.
Esa, claro.
A los chicos le decís ahora, pues no es una sopa, es de un arco y una flecha de esa época.
Que, bueno, tiene esa cosa absurda. Y vos sabés que cuando le llevamos ese dibujo a la compañía, los tipos no lo podían creer, claro, porque querían una foto nuestra de los pibes jovencitos con las caritas y las corbatitas.
Claro, era la foto de
los saquitos, y nosotros les llevamos eso y no salía el disco. Fuimos a preguntar y se había perdido el dibujo.
No.
Ah, que se
y
perdió.
El flaco había dicho
se
todo.
Perdió el dibujo. No, con nosotros no nos van a joder.
No había fotocopia.
Eran unos pendejos bravos.
Me imagino.
Y Luis hizo el segundo dibujo en mi casa.
No había fotocopia.
Lo hizo de nuevo y se lo llevamos de nuevo y los tipos lo tuvieron que...
Ah, lo habían cajoneado.
Claro. Y con el disco de Aquelarre también pasó algo parecido, que es como una cosa que los americanos le dicen abruption, que es algo que está en el escaparate y es raro, te llama la atención.
Claro.
O sea que tenía como una cosa marketinera que nosotros no lo pensamos desde ese punto de vista, pero sí era muy atractivo esa tapa y también la tapa de Aquelarre.
Esto, ¿cómo fue el paso? Y nos pasa también ahora. Vos estás grabando y estás todo el tiempo creando, y hay que pensar en aplicaciones. Del disco saltaste, por supuesto, al cassette, y después al CD, y después ahora las plataformas.
Pero antes el magazine.
El magazine, para el auto.
Que yo, lo ponías ahí en el auto y por ahí agarrabas un bache y saltaba la cassette.
Era como una cajita de zapato, porque el láser que tenías ahí adentro no leía nada.
Era una cinta.
Ah, era una cinta.
Era como una especie de cassette grande con una cinta grande.
Y ahora, porque decís, no, yo soy influencer y me escuchan 10.000 tipos, o 1.024.000, en Costa Rica, en Perú y acá a la vuelta. Es raro, qué sé yo.
Sí, es fuerte eso.
Es fuerte.
Sí.
Porque ahora, por ejemplo, nos están escuchando en las 40 emisoras. Y somos muchos y muchas que nos estamos escuchando. Pero también, te digo a vos que estás escuchando, no, lo agarré por la mitad con Emilio del Guercio. Bueno, tenés el podcast.
Ah, claro.
Y
claro,
se escucha un montón en Bonic Cuerpo y Alma, y me dice el policía, che, se escucha, metes el POC. Y un pibe o cualquiera te está escuchando en el bondi, y son las 3 de la tarde, en vez de ser las 11 y media de la noche.
Bueno, a mí te digo, me han mandado mensajes por mail, sobre todo por mail y por por Facebook, de diferentes países del mundo. Sobre todo Latinoamérica, pero también, por ejemplo, Aquelarre figura en una página web de grupos de progresivo sinfónico, donde está Génesis y Yes.
Me encantó
eso. Y Aquelarre está presente ahí. O sea, lo que tiene el tema del internet es que, de algún modo, si bien ha generado como pautas bastante encorsetadas, por otra parte ha generado una democratización de la información, ¿viste?
Bueno, ayer, que yo no había escuchado, cuando pongo últimos videos, que yo, pues estamos escuchando Fermi y esto y lo otro, cuando fuiste al encuentro con Vitale, que él está pintada para darme, que también lo voy a poner ahora para poder escucharlo, y es muy lindo esa versión, pero la encontré por YouTube.
Sí, es una canción que le hice a mi mamá.
Qué bueno. Me encantó, por eso la elegí para poner esta noche.
Sí, y en la cual me colaboró con la letra Sandra Russo.
No me en ese diga. Momento, acá también la tuvimos.
En ese momento era pareja mía.
Celebro.
Ella lo oculta, pero lamentablemente lo va a tener que...
Todos nos queremos de
blanquear.
Alguna manera. Sí, estuvo Sandra acá.
Estuvo. Entonces ella, en algunas partes de la letra, me ayudó. En una parte...
Es muy reflexiva.
Sí. En una parte, muy laburadora.
Rimadora. Muy laburadora. Y peleadora total.
En una parte de la letra dice pañuelo y batón, ¿no?
Sí.
Entonces mi vieja me dice, ¿cuándo me viste a vos con batón?
Ah, no, mamá, no me digas. ¿Y eso lo había puesto Sandra?
Creo que sí. Entonces le dije, no, bueno, mamá, pero necesitaba una palabra que para encontrar la rima, ¿viste?
Enganchalo ya la pintada y te lo llevas.
2 de la tarde, si está en el barrio y si está en mi corazón. Qué miedo me da. Soñar con lo que no entiendo. En el silencio llega tu nombre, salado de tanto amor, y cantando te vas. Después que me duermo, una mujer encendida y feliz, entibiándome la leche y el dolor. Solo una mamá, pañuelo y batón, trayendo media luna para darme. Envejeció junto al olor de la cocina, fin en mí la melodía de su propia vida. Y hoy que estoy aquí, donde el futuro se mezcló con el pasado, canto para vos la melodía de lo que me has dado. Eso, Lito. Encendida y feliz, solo una mamá, como un sol de alcanfor, que entibiaba con su leche mi dolor.
Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Body and soul.
Las gaviotas que van al mar buscar. esa transparencia de tu razón, jugando a ser mamá.
Ahí estamos con Emilio del Guercio. Digo, en esto de reconstruirte, ¿con qué historias de tu vida te reconstruís más allá de hombres y mujeres que te hayan atravesado?
Vos decís reconstruirme porque alguna vez estuve desarmado.
Puede ser, todo está.
No me siento.
A la mañana nos pegamos una ducha y nos sentimos Gardel, pero qué sé yo, después.
Sí, digamos, reconstruirme en el sentido de. Volver a poner la cara en un disco, en ese sentido sí, porque mucha gente me reclamó, ¿cómo no tocaba? Tantos años, qué sé yo. Yo estuve muchos años, tocaba de vez en cuando, también invitado y eso, pero estuve centralizado mucho en hacer un laburo de diseño, porque soy diseñador y eso, y estuve algunos años medio peleado con cómo estaba la música en ese momento, en los 80, por ahí.
Es un tema, ¿no?
Sí, sí. Pero no dejé nunca de componer y de tocar, por supuesto.
De componer.
Y después vino la época en donde hice el programa de televisión, que mencionábamos al principio, cómo hice, que surgió justamente de la idea de qué bárbaro, cómo puede ser que ciertas canciones son emblemáticas si hablan, acompañan la vida de la gente.
El tema que cortineás es tuyo.
Sí, se llama Como Boomerang.
Es muy lindo.
Y está en este disco que acabo de terminar.
Es muy lindo ese tema.
Muchas gracias, Horacio. Está en este disco que acabo de terminar en este momento.
¿Qué cosa es bastante por reconstruir una canción? Digo, porque una cosa es. Yo busco palabras y puedo decir una oración. Pero ¿cómo se reconstruye todo eso en sonidos? En notas. ¿Cómo se hace eso?
Yo creo que la música, en alguna de sus manifestaciones, es una especie de metáfora de la vida nuestra, porque tiene un comienzo y un fin, y son sucesos, son cosas que suceden a través de 4 minutos, 3, 5,
sí,
8.
Sí.
Y nuestra vida es. Digamos, la imaginamos como una línea, no sé si
sí,
es
una línea de tiempo.
Una línea de tiempo en la cual hay sucesos. Esos sucesos son notas y son silencios. Las notas podrían ser expresiones de nuestras acciones y los silencios son nuestras soledades, nuestros propios silencios. Creo que la música tiene un poco que ver con eso. Por eso ocupa un lugar tan central en la vida de la gente, ¿no?
¿Y somos emoción todo el tiempo? Digo, mira qué lindo día. Me emocioné. Uy, vos sabés que me quedé en banda. Uno de mis hijos se tomó un viaje y creo que va a venir dentro de 6 meses.
Bueno, cuando podemos salir, digamos, de la presión del laburo y la cierta alienación del trabajo, porque tampoco vamos a decir que el trabajo es alienante, depende el laburo que hagas. Pero aún el peor laburo que hagas, si no tenés trabajo, es mejor tener uno que no.
Son días muy complicados.
¿Viste? Entonces, si podemos liberarnos de esa presión del estrés y del laburo, sí que somos emocionales y tenemos momentos de reflexión y de disfrute de eso que estamos viendo.
Como arriba del escenario se disfruta, sí. O se trabaja.
No, en el caso mío, yo disfruto mucho. Es como otra vida, Horacio.
A ver, contámela. Esa
es una vida paralela. Es muy loco eso. Es tu vida, por supuesto, que estás arriba del escenario viviendo, pero es una vida paralela en la cual vos te mostrás de una forma que quizás en lo cotidiano, en tu vida personal, no lo haces. Cuando vos te subís al escenario, estás abriendo tu corazón y tu alma a la gente y te entregás, y es un disfrute impresionante. Vos sabés que hay mucha gente que comienza y que por ahí tiene miedo de subir al escenario, le digo, vos no tenés miedo, no tenés que tener miedo. Si vos subís con la idea de que te van a evaluar como si estuvieras dando una lección, mejor no subas. Vos subís a entregarle amor a la gente, ¿viste? Claro. Un regalo, por supuesto, lo tenés que hacer bien. No tenés que regalarle cualquier cosa. Pero para mí es cantar en vivo y sentir que la voz vibra dentro de tu cuerpo y sale para afuera. No sabés. Es divino, ¿viste? Divino.
Claro, porque vos lo ensayaste, estuviste con tus compañeros o en soledad, y de pronto lo compartís conmigo, que estoy ahí esperando que vos me cuentes una historia o que me cantes algo.
Sí, no es, para mí no es rutina de ningún modo. Cada show, aunque toques los mismos temas,
sí, claro,
es otra cosa, es una experiencia de vida. Bueno, pero es con lo mismo que con el amor. Es decir, estás con tu mujer y vos haces el amor con ella, te besás o te abrazas con ella, y no es una fotocopia del día anterior. Es nuevamente volvés
pobre
a sentir.
De aquellos que replica.
Claro, volvés a sentir, ¿viste? Y con la música pasa lo mismo.
¿Viajaste mucho?
Viajé, sí. Muchísimo no, pero viajé.
¿Y conociste cosas que te importaron? ¿O fuiste a sacar fotos nada más?
No. Bueno, cuando estuvimos en Europa, sobre todo en España, porque laburamos mucho en España, las experiencias fueron impresionantes.
Claro.
Y después estuvimos 8 meses en Ibiza, primero en Barcelona.
Uy, eso debe ser lindo.
Ibiza, ¿sabés qué es? Es como Córdoba. Córdoba es una provincia hermosa.
Hermosa.
Rodeada de un mar cristalino.
¿Algo más?
Es muy impresionante. Incluso el territorio se parece mucho, es como pedregoso, ¿viste? Así.
Qué lindo eso.
Ahí estuvimos 8 meses laburando con Aquelarre.
¿Y gustaba lo que hacían?
Sí. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque Aquelarre era un grupo que tenía un sonido. O sea, quizás no debería ser yo el que lo diga, pero lo tengo que decir. Tenía un sonido tan bueno y tan compacto, tan ensayado, que era muy impresionante el show.
Qué lindo. ¿Y cómo se querían ustedes para que todo eso salga bien? ¿Se querían bien?
Sí, las comunidades de grupos musicales son experiencias humanas muy, muy increíbles. Yo te digo, más allá de lo que es la materia del arte, con
tal
la que laburé con mis amigos, yo adquirí un bagaje en comunicación de vida y humana enorme, porque son 4 o 5 personas diferentes, te tenés que entender con ellos para conformar una cosa o un objeto, que es el objeto artístico, cruzar con la mochilita con el agua hasta la boca,
el
labio, la mochilita del río, cruzás con la mochila
en la cabeza
y lográs visibilizar eso o no. Pero depende de la unión de ese grupo, porque muchas veces la gente cree que es solamente con tener buenas canciones, que cantes bien o toques bien. No es solamente eso.
¿Y con Spinetta cómo te conociste?
En el colegio secundario,
¿en
primer
qué
año?
Colegio?
En el San Román.
¿Y qué era el compañero?
Primero B.
¿Qué era compañero?
Era flaquito, pero no sabes si la gente le decía, era medio flaco.
¿Vos eras flaco?
Yo era delgado, pero siempre fui de contextura más robusta. Él era
flaco.
Flaco, pero no sabe. Y era como muy especial las caritas.
Era muy inquieto.
Una carita. Sí, era inquieto, sí. Y enseguida empezamos a congeniar porque dibujábamos, nos gustaba la lectura, obviamente.
Los dos hacían música, ¿no?
Sí, los dos éramos amantes de la música.
Pero
él estaba más con un legado del padre vinculado con el tango y el pop. Y
claro,
yo más de la música clásica y el folclore, sobre
claro,
todo
con
el folclore.
Viejo que hacía las radios, tenía de
claro,
todo.
Y empezamos a congeniar muchísimo. Bueno, de hecho fuimos como, qué sé yo, como hermanitos.
¿Y el resto de los muchachos cómo se sumaron?
Por amistades. Luis tenía mucha amistad con Rodolfo, que vivía cerca de la casa de él, en Monroy y Arribeños. Y yo más amistad con Edelmiro
Molinari.
Que había tenido, claro, el mío Molinari, que había tenido un grupo anterior con mi hermano, se llamaba Los Esbirros.
No.
En el cual yo también toqué el bajo, con
Los
un bajo
Esbirros,
que era una porquería.
Qué lindo.
Y bueno, entre esos dos grupos fuimos haciendo amistad por el colegio, por el barrio, qué sé yo, hasta el que al final se fusionaron los grupos.
Decime, Delucio, ¿vos soñás con vos hace mucho tiempo? Si te recordás en esos sueños o siempre aparecen cosas que uno no entiende por qué uno las sueña.
Si sueño cuando duermo, ¿decís?
Sí.
¿Vos sabes
con
que
cosas que pasaron?
Yo tengo sueños extraños.
Ah,
en
vos.
General, la mayoría de las veces no sueño historias.
No sueño historias.
No, sueño conceptos.
Ah,
o sea,
me interesó eso.
Sobre el bien, sobre el mal, sobre el arte, sobre,
¿lo soñás?
Sobre el, sí, sobre el deseo, sobre el placer, sobre qué
pero
sé
una
yo,
palabra, el... alguien que te menciona palabras.
No, yo son procesos personales, digamos.
Qué bueno,
o
eso.
Sea, sueño imágenes.
Y sos muy lector.
Pero sí, soy lector, sí. No fanático como.
Pero lees.
Sí, sí. He leído muchísimo, muchísimo, pero no soy de las personas que te pueden mencionar y recordar frases, porque Borges.
No,
dice
digo no,
eso,
porque a lo mejor leíste un montón y de pronto aparece un concepto.
Sí,
¿no? ¿Qué es eso?
Sí. A veces sí me pasa que estoy, que sueño con un recital o con un encuentro con alguien, pero en general.
¿El más grande cuál fue?
¿El
cuando
sueño más grande?
Subiste al escenario y hubo un montón de gente que nunca habías visto.
Bueno, hice muchos shows muy, muy grosos, muy importantes, con Almendra, con Aquelarre.
Había mucha gente del otro lado.
Pero cuando hicimos lo del bicentenario con
Lito
Nevia, que me invitó.
Eso. Sí, eso te vi.
Pero no sabés lo que era, habrá sido 5 cuadras de gente delante tuyo. Era
5 cuadras.
5 cuadras delante tuyo. Era muy, pero muy, muy...
Con Lito bien vos.
Sí, yo Lito lo adoro. Era apabullante eso, ¿no? Mirá que yo tengo años de experiencia.
Sí, claro.
Y me subí ahí con la guitarra solo. Por encima fui solo con la guitarra.
Y el otro estaba en el teclado.
¡Oh, no!
¡Oh, no!
No, esa experiencia fue increíble. Fue increíble.
Digo, en esto de, bueno, Bicentenario, la patria cumplió 200 años. Y cuando vos cumplís años, ¿qué te pasa? ¿Mirás más para adelante que para atrás?
Cumplí años el 12.
El 12.
El 12, 12
de abril.
De abril, o sea, hace unos pocos días. Cumplí 73 años.
Qué bueno. ¿Te gusta eso?
Sí, sí.
Está bueno.
O sea, en algún momento digo, uy, la puta, 73 años. Pero como yo me siento muy bien y
me siento entero, activo.
Y me siento creando cosas, imaginando cosas. Entonces no tengo tiempo como decir, uy, ¿ahora qué hago que soy tan grande?
Claro.
¿Viste como decía este actor americano que dice, no dejes entrar al viejo?
Por favor.
Clint Eastwood dice eso, no hay que dejar entrar al viejo. Igual no tengo, yo no, a ver, no tengo yo temores de eso. Qué sé yo, ¿viste? Tenés la edad que tenés y el aspecto que tenés.
Que
y tenés que tener que tratar de ser sano.
Y haces diseño.
Sí, sí. Sí, bueno, en este momento lo que estoy haciendo más dibujo y eso, pero estoy tratando de diseñar las tapitas de las canciones que voy a subir a las plataformas.
Qué bueno eso.
¿Viste que cada tema tiene que tener como una pequeña
tapita?
Y eso
lo diseñás vos.
Sí, sí, sí. El primer tema que va a salir va a ser uno que se llama La chica de Hiroshima. Que es una
canción.
Es una canción que suena como si fuera una balada, digamos, pop rock, con un ambiente medio de años 50, ¿viste? Tan, 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 tan. Y la historia es una historia de amor surrealista, porque hay un tipo que es dibujante.
Parece una historia de anime, ¿eh?
Exactamente. Ahora, mirá vos qué percepción que tenés. El personaje es un ilustrador que trabaja haciendo cómics. Está a la noche en su casa, y la mayoría de los dibujantes laburan mucho de noche. Me acuerdo de Breccia que laburaba.
Sí, claro.
Y entonces delante del ventanal oscuro ve una figura de una chica jovencita que corre y enseguida ve como la imagen de la... ¿Te acordás de esa chica de Vietnam que corría desnuda?
Perfectamente.
Bueno, y entonces se imagina que corre por la explosión de Hiroshima y queda tan impactado con eso que se pone a ser un personaje de manga. De anime, digamos, con la chica, y hace una historieta. Y mientras hace la historieta, termina como enamorado de esa chica y resuelve dibujarse a él y meterse dentro del cómic.
¿Vos escuchaste lo que nos contó Emilio del Guercio? Porque a medida que fue construyendo sus palabras, también entró en tu casa, en tu cabeza, en tu cuerpo y en tu alma. Chau, Emilio, gracias.
Gracias, Horacio.
Que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Se va. Temprano fue el atardecer, el patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va.
En Bonn, en cuerpo y alma.